Está el chino Saja escuchando Tira Nacional segundo tiempo.
Qué grande, Sebastián Saja. José Luis Romero te saluda. ¿Cómo te va, Seba? Gracias por atendernos.
¿Qué tal, José Luis? Por favor, muy buenas tardes.
Bien, bien. Acá estamos hablando y los hinchas expresan. Llegamos a toda la Argentina, a todo el país en Radio Nacional. Y bueno, el partido de hoy, ¿no? ¿Cómo lo viste vos?
Y bueno, era de esperar que después de un logro tan importante, no solo la importancia de ganar una Copa Libertadores, sino teniendo en cuenta contra el rival que se había presentado, que estuviera algo desenfocado River, más allá de que obviamente estamos hablando del Mundial de Clubes, pero realmente es muy difícil después de la obtención de lo que había logrado River hace una semana atrás, y evidentemente le ha costado, le ha pasado factura. Y bueno, nos terminó sorprendiendo un equipo obviamente inferior, pero bueno, con algunas individualidades muy interesantes.
Hablábamos hace un ratito, Sebastián, de Marcelo Gallardo, que siempre acierta, siempre sorprende, por eso River ha logrado con su trabajo grandes cosas, grandes logros, algo imborrable para la eternidad, el paso que está teniendo Marcelo Gallardo en River, y que hoy por ahí se ha equivocado, digo, con el resultado opuesto, por ahí no pudo redireccionar el enfoque de los jugadores en el partido, no lo logró, no pudo. Y por ahí se equivocó en algunos cambios, pero bueno, generalmente acierta, esta vez por ahí se equivocó, es natural que esto suceda. Y también hablamos del arquero, de paso, yo particularmente hice alusión al arquero, que bueno, ya hace algunos partidos que parece ser que es un ser humano, es un terrestre, porque cuando llegó a River era imbatible, era inexpugnable. Y también digo, pensando en la selección argentina, más allá de que no siempre va a haber definiciones por penales, pero también no lo veo muy apto, muy idóneo para los penales. No sé qué lectura haces vos del arquero de River.
Sí, bueno, yo coincido en que, bueno, ha demostrado en el último tiempo Armani que es humano, porque el nivel superlativo que había mostrado desde el momento que había llegado a River realmente era impresionante, que era muy difícil de sostener. Lo normal es lo que le ha ido sucediendo en el último tiempo, que de vez en cuando siempre el arquero nos comemos algún gol y demás. Yo creo que ha perdido por ahí esa invulnerabilidad que él había mostrado en los primeros tiempos en River. Tal vez le tocó fallar, bueno, en algunos partidos de Copa Libertadores, recuerdo partido por ahí con Independiente, bueno, con Boca en la primera final. Y hoy en el primer gol, si bien hay varias responsabilidades, porque es una pelota que cae en un sector donde debería estar el hombre poste, y lo termina sorprendiendo, pero lo agarra muy erguido, lo que no le permite bajar el centro de gravedad para poder reaccionar, y bueno, es lo que le sucede a todos los arqueros, obviamente pensando también en el tema de los penales. Yo no sé la historia de él en el pasado cómo ha sido, hoy lo vi, o sea, muy bien de intuición, porque creo que casi todos los penales fue al lugar correcto, pero o le faltó ese pequeño despegue o esa pequeña potencia que necesita para sacarlo, o en alguna una mano un poco más firme. Y bueno, en la definición por penales siempre el arquero termina siendo importante para lo bueno o para lo malo, a veces cuando no te toca atajar de un penal.
Nos hiciste realmente, te iba a preguntar eso, técnicamente, porque uno no ha sido arquero, porque decir, sí, es cierto, fue al lugar donde iba, intuición tiene, olfato tiene, lee bien el movimiento del jugador, más allá que son jugadores que habitualmente no se ven, más allá que estamos en el tiempo de los videos y la tecnología, pero habitualmente no sabés cómo patean, pero fue bien. Ahora, claro, vos explicaste muy bien técnicamente de qué puede carecer, por ahí no se le dio, pero ¿qué le puede faltar a Armani para contener penales? uno o dos, porque por ahí uno dice, che, cualquier otro por ahí, esos penales eran atajables, no eran tan complicados. Pero bueno, diste una explicación exacta. Estamos hablando con Sebastián Saja, Martín Rubinstein, Agustín Domper, Gerardo Murúa en Nacional.
Chino, fuerte abrazo. Martín Rubinstein te saluda, buenas noches. Hola. gracias por atendernos.
Hola, Martín, no, por favor.
Sabés, Chino, yo pensaba en este último tiempo con Solari en el Real Madrid, con sobre todo con Scaloni, ¿no? En la selección, un pibe prácticamente sin experiencia. Vos ya tenés la tuya, porque estuviste en Paraguay, porque estuviste aquí en un equipo de B Nacional. ¿Te motiva o te desilusiona saber que un tipo como Scaloni puede llegar a la selección sin hacer una carrera?
A ver, ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni me motiva para decir, bueno, las oportunidades son para todos, puede llegar en cualquier momento. Ni me desilusioné en el hecho de que, bueno, creo que, y esto ya sí es una opinión, me parece que Argentina cuenta con grandes entrenadores de mucha trayectoria, de los cuales, por supuesto, no la mayoría vamos a estar de acuerdo en gustos y demás, pero me parece que el fútbol argentino o técnicos argentinos tenemos para elegir que tengan experiencia. Siempre consideré que la selección argentina debe ser oportunidad para aquellos técnicos que hayan hecho méritos a nivel clubes para poder llegar a la selección. Yo no lo comparto, pero tengo que ser mentiroso o hipócrita y decir que si estuviese en el lugar de Scaloni me quedaría. Esto es así, es fácil a veces hablar, pero si se me presenta la chance a mí, por supuesto que Scaloni hace muy bien. Pero me parece que los que conducen la AFA y la selección argentina le deberían haber dado la chance a algún técnico que haya hecho méritos en un equipo.
Ahora Agustín Domper te va a preguntar, por supuesto, por la despedida del Pipi, porque haces a Lorenzo aquí en Radio Nacional, pero preguntarte si entraste el sábado y te calzaste los guantes y te dio esa melancolía, más allá del escenario, más allá de San Lorenzo, pero ¿te agarró esa melancolía de volver a los tres palos?
La verdad que no. Me volví a poner un par de guantes o sea, desde el día que me retiré que no me había puesto un par de guantes. Mira. Increíble, ya había pasado un año y medio. Y lo mismo me pasó cuando me tocó, primero cuando hice la capacitación y dar muchos entrenamientos, y después cuando me tocó entrenar y demás, nunca tuve ese sentimiento de querer volver a sentirme jugador o salir a la cancha. Sí me emociona, obviamente, las tribunas, el público, cuando uno va a ver un partido. Pero la verdad es que no lo llevo muy bien, y ya llevo un año y medio. No sé si tendré un efecto tardío y me agarrará por ahí el bajón más adelante. Pero la verdad es que el retiro lo he llevado muy bien, y bueno, tengo muy claro que fue lo más hermoso que me tocó hacer en mi vida, pero que se acabó.
Chino, ¿cómo estás? Agustín Domper te saluda.
¿Qué tal, Agustín?
Bien, bien. Lo primero que quiero hacer, Chino, es felicitarte por la actitud que tuviste en ir a la despedida del Pipi, porque obviamente que vos sos un jugador nacido en San Lorenzo, pero hubo muchos casos similares que decidieron mejor no ir para evitar quizás algo inesperado por parte de la gente. Por suerte fuiste, porque los que estuvimos ahí presentes nos emocionamos, como me imagino que te pasó a vos cuando, sí, cuando te nombró Rodolfo Barilli. Y me gustaría preguntarte eso de arranque, o lo que recuerdes de ese momento en que dicen tu nombre y que salís al campo.
Bueno, sí, déjame decirte un poco con lo que me contabas, que desde que nosotros estábamos convocados en el hotel temprano para un almuerzo y después de ahí salir para el estadio, y con todos los ex compañeros que me encontraba y con todos los que rodeaban ahí la organización del partido de Pipi, como que se sorprendían de que había ido, ¿no? Y todos decían, qué bueno que viniste, pensamos que no venían, y yo como diciendo, no, ¿cómo no voy a venir? Bueno, Pipi para mí fue uno de los grandes compañeros que me ha tocado tener. Como dije, el máximo ídolo en la historia de San Lorenzo. Me parece que despedir a jugadores solamente para elegidos, como le pasó a Milito en Racing, como le pasó
a Pipi, como le pasará a Riquelme en Boca seguramente más adelante. Y bueno, San Lorenzo nos despide o no hace este tipo de partido todos los días, me parecía. Y después de todo, yo me sentía muy tranquilo conmigo mismo de sentir internamente que yo no había hecho nada como para que merezca no ir al partido o sea merecedor de un maltrato y demás. Entonces me pareció una buena oportunidad, me pareció que una tarde que la gente iba a estar festejando y demás. Y bueno, pero también tengo que apelar a la sinceridad y decirte que me sorprendió muchísimo que cuando estaba en el túnel, que fue lo que me preguntaste, en ese momento cuando anuncian el nombre, yo internamente pensé que el fallo iba a ser dividido. De hecho fui con mi hijo y yo le había advertido, le digo, mi hijo tiene 11 años, le gusta mucho el fútbol y bueno, lo quería hacer vivir, no conocía la cancha de San Lorenzo él, y le digo, mirá que seguramente pueda que haya alguno que papá lo insulte y demás. y no, la verdad que bueno, me sorprendió, no lo podía creer. Cuando empecé a caminar, atiné a saludar, pero, o sea, como que el reconocimiento fue aumentando el volumen y realmente me terminó sorprendiendo muchísimo. Y bueno, después todos los ex compañeros venían y se acercaron y me decían impresionante el recibimiento, así que fue una tarde hermosa.
Sí, la verdad que lo que estuvimos ahí, Chino, te doy la razón, fue fallo unánime a favor en este caso. Y lo que te quería preguntar, si pudiste, con ese minuto y medio entre que saliste del túnel hasta que te ubicaste con el resto de los invitados, si fue sanador ese minuto, si pudiste cerrar quizás algo, una etapa injusta, ¿no? Por aquel episodio con Ramón Díaz de hace tantos años.
Sí, totalmente. Bueno, viste, cuando alguien tiene alguna historia inconclusa o bueno, que, o sea, que no poder superar, porque bueno, no era así, pero como que era injusta, yo sentía que era injusta, si bien muchos hinchas de San Lorenzo, o sobre todo de manera individual, ¿no? Cuando el hincha está en la calle es distinto a cuando está en el estadio.
Claro.
Siempre me reconoció y demás. Bueno, siempre a nivel popular, o sea, cuando había masas, era más dividido y bueno, obviamente había gente muy enojada, pero sin duda que yo me fui mal del club, me fui de una manera que no se debe ir ningún jugador que haya nacido en el club, que haya ganado 3 títulos como me tocó a mí. Y bueno, por una circunstancia me tocó irme de esa manera, no volví a jugar en el club como para poder sanar esa herida, y yo creo que con lo del otro día lo pude hacer sin duda.
Y hablando un poquito de la despedida en sí, ¿no? Que fue muy linda, muy bien organizada. ¿Quién te sorprendió? Chino, bueno, desde la tribuna te digo lo bien que está Nacho Piatti, la vigencia del Bernie Romeo, pero vos desde adentro, ¿quién te sorprendió del partido?
Bueno, desde el primer tiempo se venían los sitios porque, bueno, Piatti estaba en el aire, Villalba lo dejó ahí por la derecha y
volaba, ¿no?
Volaba, pero no, la pegada de Pipo Gorosito está exacta.
Es verdad, la pegada de Pipo.
Es una cosa que increíble cómo acaricia la pelota y que con la edad que tiene Pipo, que es joven, obviamente, no lo voy a matar a Pipo, pero sí. Que con la edad que tiene te mete un cambio de frente de 45 o 50 metros como si nada. Y el Beto que sigue haciendo las mismas piruetas que hacía cuando tenía 30 y pico.
Las mismas mañas.
Increíble, sí, increíble. Así que, no, a mí me reconfortó ver de tantos ex compañeros que hacían mucho que no lo veía, porque hay muchos que no están ligados al fútbol, el caso de Michelini, el Coco Capria. Muchísimos jugadores que se han desligado totalmente del ámbito del fútbol y que, bueno, uno le había perdido el rastro.
¿Cómo te va, Sebastián? Gerardo Murúa, te saludo, el gusto de escucharte. Te pregunto si te dan ganas de dirigir a San Lorenzo después de estas cosas. Digo, ahora sos técnico, entonces ¿cómo no soñar con dirigir a San Lorenzo? Tal vez falte mucho tiempo, pero...
Sí, seguramente que tiempo y uno nunca... Pero yo siempre digo de que por los clubes por los que uno pasó, Sobre todo que tengo un gran recuerdo de todos, siempre sería muy lindo volver, pero para eso, mira, a mí me tocó jugar en dos de los grandes clubes que tiene el fútbol argentino, como es San Lorenzo y Racing, y de los cuales he logrado una gran identificación. Y yo digo que para llegar a esos clubes hay que hacer mérito. El solo hecho de haber jugado en esos clubes, o haber ganado, o estar identificado, no alcanza, porque sobre todo en la carrera que me ha tocado elegir a mí ahora, es una carrera de un largo camino, muy complicada, difícil, ingrata. Y bueno, para llegar a estos clubes, sobre todo los momentos que viven los clubes, ¿no? Porque Racing está muy bien, y San Lorenzo, más allá de que tuvo un año deportivo con altos y bajos, es un club que ha logrado una estabilidad y con planteles competitivos. Entonces, me parece que hoy, para llegar a este tipo de clubes, hay que hacer mérito, y bueno, yo todavía no he recorrido el camino como para poder hacer.
Sebastián, ¿qué es más complicado, atajar en el arco de un grande, como vos decías, o dirigir a un equipo, cualquiera sea?
Uf, y yo creo que dirigir, porque cuando vos atajás, por más grande que sea el arco del equipo que defiendas, dependés de vos, y solamente de vos, y te van a juzgar por si se te escapó una pelota o por si la sacaste del ángulo. En el caso del entrenador, te van a juzgar si el 9 cerró un gol, si el arquero se lo comió, si el defensor no marcó, si el equipo juega mal, si tácticamente te equivocaste, si le arrastraste con los cables. Es mucho más complicado, y lamentablemente ya no depende de vos, porque está todo muy bien hasta el domingo, media hora antes del partido. Ya después de ahí, ya vos ya estás atado de pie y mano, y podés hacer muy poquito.
Sebastián Sajas, siempre pregunto, y obviamente obtengo por ahí respuestas diferentes, distintas, algunas coinciden. ¿Dónde el jugador se gana el puesto? ¿En el partido o durante los entrenamientos, durante las prácticas? Vos has sido jugador, ahora estás del otro lado del mostrador, y por ahí, qué sé yo. ¿Dónde se lo gana el puesto? ¿Dónde el técnico ve este? Porque si no, en las prácticas la rompes. Y después en el partido no es tan así. Y ocurre a veces al revés.
Totalmente. Es un buen debate, porque yo he tenido muchos entrenadores que el primer día que llegaban a dirigirme siempre decían una frase que para mí es una gran mentira en el fútbol, que el que está mejor juega. Y entonces ahí puedo explicar un poquito de qué es lo que... El puesto se lo gana uno en los partidos, pero obviamente para tener la oportunidad de jugar los partidos hay que hacer las cosas muy bien en el entrenamiento. Pero a ver, poniéndome, y ya te respondo como entrenador, si yo tengo un equipo, o un jugador, mejor dicho, como un caso individual, un jugador que está rindiendo muy bien el domingo, y en la semana lo veo que regula, si ese jugador está bien, va a seguir en el equipo. Hemos visto muchísimos jugadores que en las prácticas hacen mucho mérito para jugar, y cuando les toca la oportunidad bajan su rendimiento. Esto no quiere decir de que cuando se abre la posibilidad de un cambio, aquel que esté demostrando en el entrenamiento que está muy bien va a tener más oportunidades. Pero yo creo que el jugador que... Mira, el caso, uno de los ejemplos más claros es la selección argentina, y vamos al puesto de arquero. Romero no ha sido titular en sus equipos, y Romero ha sido convocado y ha sido arquero de la selección porque se ganó su lugar jugando en la selección argentina. Entonces es un ejemplo de que para mí los puestos se ganan en los partidos.
Chino, la última de mi parte. ¿Quién juega mejor? ¿El Racing 2014 o este Racing? Yo, a ver, encuentro similitudes. Ese equipo tenía a Milito, este equipo tiene a Lisandro, ese equipo tenía a Saja. Le falta Arias, pero va camino a... para mí este equipo juega mejor, o mejor dicho, juega más lindo, no sé si mejor. ¿Para Saja?
A ver, como espectador te diría que este sí es más vistoso, porque es muy protagonista este equipo, tiene tiene una dinámica bárbara. Me parece que el del 2014 era más efectivo.
Sí.
Era mucho más efectivo. Este Racing necesita crear 6-7 situaciones de gol para convertirte uno o dos goles, y aquel en dos situaciones te convertía dos goles. Pero esto, sin que se enojen mis ex compañeros, me parece que este plantel es mucho más rico que el del 2014. Tiene jugadores de jerarquía, tiene mucho recambio, tiene, si vos te pones a pensar, dos laterales en el lado izquierdo, dos laterales en el lado derecho, tres de los mejores centrales del fútbol argentino. Para mí, uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, que ahora, bueno, salió por lesión, que es Marcelo Díaz, en la mitad de la cancha, que es el cerebro del equipo. Buen recambio, Licha súper vigente, como lo tuvo Diego en su momento. Pero no, este para mí, bueno... Tal vez vos tenés mucha más autoridad que yo para decirlo, pero yo no me acuerdo el equipo de capa de Racing, que era muy muy buen equipo, muy buen plantel. Yo no recuerdo un equipo en los últimos 20 años de Racing con un plantel con tanta jerarquía como este.
Uh-huh. Chino, la última de mi parte, es muy interesante la charla, por eso la hacemos tan larga, pero ya que recién Martín te preguntaba un poco por el equipo del 2014, preguntarte, con la gran carrera que has tenido, bueno, recuerdo justamente el San Lorenzo del Ingeniero, ¿no? ¿Qué técnicos te han marcado? Porque la verdad que tuviste a los mejores del mundo.
Sí, la verdad, tuve suerte... porque he tenido, de lo que es el fútbol argentino, grandes referentes como el Coco Basile, Mostaza, Diego Coca en Racing, el Cholo Simeone, diferentes. Aquellos que a mí me han dejado una enseñanza muy grande es Manuel Pellegrini, que fue uno de los mejores equipos que integré, el Cholo Simeone, sin duda, y Marcelo Bielsa, que lo tuve muy poco, pero también me marcó muchísimo.
Técnicos top todos, ¿eh?
Sí.
Bueno, digo, en Europa.
Sí, sí. Y si vos te pones a pensar, de por ahí de estilos diferentes, uh-huh. Pero bueno, es un poco por ahí también lo que me gusta a mí, ¿no? No encasillarme con una filosofía de fútbol, sino de cada uno tratar de sacar lo mejor. Por supuesto que después... los técnicos con los que uno gana y ha pasado muy buenos momentos también lo marcan, como es el caso de Coca en Racing, pero por ejemplo he aprendido del Coco también, de Coco Basile, de Mostaza, bueno, de tantos entrenadores que me ha tocado tener, he aprendido de Oscar Ruggeri, que me hizo debutar, pero me parece que estos tres, sobre todo por la carrera que han hecho y por gusto personal, son con los que me quedo.
No, sí, tal cual. Y nosotros los periodistas, los hinchas, también careteamos mucho. Ay, nos encanta el juego vistoso, lindo. Pero no, viste, de pronto decimos, no, Bauza es muy defensivo. No, Pellegrini es muy conservador. No. Y después queremos ganar, viste. Queremos ganar. Entonces tenemos un doble discurso, viste. Porque al final, sí, pero mira Simeone con el Atlético de Madrid. Nah, entonces nunca nos ponemos de acuerdo. Queremos ganar, a ver, saquémonos la careta, queremos ganar. Después, si jugás lindo, bueno, bárbaro.
Sí, yo creo que el juego vistoso y el juego lindo es muy lindo para el hincha neutral, ¿no? Es hermoso. Pero bueno, cuando vos sos hincha de un equipo, defiende mal, se te ponen los pelos de punta y te agarran los nervios, y bueno, lo único, lo que menos quiere uno en la cancha es ponerse nervioso, entonces... A mí me gusta, ya no tengo ningún problema de decirlo. Por supuesto, también hay entrenadores que me encantan como lo hacen, como Saraki, Klopp, bueno, obviamente Guardiola, pero de estos que yo he tenido, son amigos que me han marcado mucho, los que me han dejado una enseñanza, los que sentí que como profesional evolucionó, que yo creo que es el gran desafío y para mí el éxito de un entrenador. Para mí el éxito mío como entrenador no es ganar un campeonato, sino que el jugador cuando haya pasado por mi dirección sea mejor profesional y si posible mejor persona, y eso ya para un entrenador creo que que es el éxito.
Sebastián Saja, qué lindo hay que reconocer lo del hincha de San Lorenzo los otros días en la despedida del Pipi. No se puede vivir toda la vida con rencores, con mala onda, no le hace bien a nadie. Qué bueno que te hayan reconocido, y para vos también, espiritualmente, como ser humano, como persona, también es reconfortante. Así que estarás en ese aspecto también cerrando un muy buen año, y ojalá que tengas un gran 2019.
Pero Chino, ¿y qué te dijo tu hijo? Papi, me mentiste, no me dijeron nada.
No, sí, estaba contento, se puso contento porque, bueno, él medio como que se lo esperaba, porque 11 años también se consume mucho de redes sociales, ¿no? Claro. Que a veces es más agresivo que es más agresivo que la cancha todavía. Claro. Entonces, nada, se puso contento, se vino contento, y él también pasó muy lindo, una muy linda tarde.
Sebastián, un gran cariño, un gran año, un abrazo enorme.
Igualmente para ustedes, que lo terminen muy bien y que sea un gran 2019 para ustedes.
Abrazo, Chino. Gracias.
El Chino Sebastián Saja, hablando en Tira Nacional, segundo tiempo.